Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Has traído libros? Veo. ¿Cómo?
Sí, los como había traído, los había olvidado, ¿cómo? Pero siempre hay alguien amable en la SER.
Los has recuperado. Mira,
yo siempre digo que cuando voy a salir de la SER siempre hay alguien que me dice: Benja, llevas las gafas, Benja, llevas el teléfono, Benja, llevas los libros. Yo digo, no me tratéis como un idiota. Y me dicen, sí, eres un idiota. Digo, tenéis razón.
Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, hace justo una semana percibimos en tu rostro y en tu gesto un aire como de, no sé si la palabra sería decepción. Emma Bello Espinosa, ayúdame.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal?
Era decepción,
sí, un poco de bajona.
Desconsuelo. La cara de malcriado, o sea, que tiene.
Por favor, porque después de tal habíamos recibido en los relatos, ¿cuántas eran? 500
y pico. Hombre, habían pillado los Reyes.
Claro, estaba... o sea, después de Navidades y tal, sí, de la fiesta. Sí.
Pero vale, era triste.
Y dejamos una frase que consideramos de dificultad media, sí, media, sí, sí, alta, que es: añoro ese sabor tan delicioso a perejil y a ajo bien picado. A partir de ahí construye una historia en menos de 100 palabras. Bueno, pues hemos recibido 1.151 relatos, sí, que está a niveles de récord, o sea que...
De una semana solo, yo creo que si no es el récord, por ahí se anda. Y la verdad es que, bueno, pues muy contento, te voy a decir, esta reacción del público ante el, no sé, espero que no haya sido ante mi desconsuelo, pero ante las bajas cifras últimas.
Hombre, los lloricas como... siempre tenéis bastante éxito demagógico, sí.
lo que han demostrado los oyentes es que se escribe mucho y bien, y que han salido esta frase magníficamente, y ya veréis que bueno los relatos.
Muy bien. Se acaban de cumplir 50 años del fallecimiento de uno de los grandes iconos de la novela negra, Agatha Christie, conocida como la gran dama del crimen, también como la reina del suspense. Bueno, es una de las autoras más publicadas de todos los tiempos. ¿A la altura de qué? ¿De qué?
¿De la Biblia?
¿De la Biblia?
Hoy vamos fuertes, ya lo decía.
Como elemento comparativo.
Yo sé que rezarle a alguien, prefiero a Agatha Christie.
Pongamos cifras a esto.
A ver, de sus obras...
Ya que lo has dicho, ahora argumenta.
Hay que justificarlo. Venga. De sus obras se han vendido más de 2.000 millones de ejemplares. Pues Agatha Christie encabeza la lista de autores más traducidos del mundo, seguida por Julio Verne, William Shakespeare y Enid Blyton, según los datos de la UNESCO. Publicó su primera historia en 1920, era El misterioso caso de Styles, protagonizado por su célebre detective Hércules Poirot. Christie falleció hace ahora medio siglo, decíamos, a los 85, habiendo publicado una ochentena de novelas, y la de mayor éxito fue Y no quedó ninguno, antes conocida como 10 negritos, que es además la novela negra más vendida de la historia.
El otro día contamos una historia que no sé si sabíais sobre Agatha Christie, que era su superlativa timidez. Era una mujer, sí, pero hay un ensayo publicado sobre los tímidos y tímidas, y una vez que le dieron un premio, le hacían un acto de homenaje en un hotel. Entonces ella va al homenaje y el segurata, el portero, le para. ¿Dónde va usted? Tuvo vergüenza de decir que era la premiada y anduvo dando vueltas por la calle hasta que uno de los organizadores del acto le dijo, por favor, y entonces entró. Ostras, o sea, hasta que Agatha Christie, ¿eh?
A mí me encanta una historia de
Agatha Christie,
que ella siempre decía que se había casado con un arqueólogo porque cuanto más vieja era, más le gustaba. Tenía ese humor también.
Oye, ¿y se está celebrando o reivindicando de algún modo este año especial en la obra de Agatha Christie?
Sí, la editorial Espasa es el sello que está publicando su colección de clásicos. Este mes acaban de editar dos nuevos títulos, El Podenco de la Muerte y Primeros Casos de Poirot. Por otro lado están las adaptaciones audiovisuales de sus obras. Filmin, por ejemplo, acaba de incorporar a su catálogo las 13 temporadas de Poirot.
Por fin, al final de mi carrera...
¿Es usted el señor Poirot?
Hercule Poirot. Debes conocer la verdad. Jugué mis cartas como se suele decir.
Es hora de que Poirot hable.
Soy un detective único, insuperable, el más grande de todos los tiempos.
Esa, mon ami, es mi naturaleza.
Mereces morir por lo que has hecho.
¡No! Te di a ti las pistas y las posibilidades para que descubrieras la verdad.
¿Pero qué has hecho?
¡Eres tú el que me ha decepcionado a mí!
Nadie consigue burlar a Hércules Poirot.
No va mal de autoestima, ¿eh? O sea,
sí, sí. No, no. Esto en Filming. Perdón.
¿Sabes que estuvo Agatha Christie veraneando en España, en las Canarias? Y un día estaba en la playa de las Canteras y había una niña jugando a 50 metros de ella. ¿Sabes quién era la niña? Carmen Laforet. Es un encuentro maravilloso.
Ostras. Qué bueno. Sí, decíamos en Filming y en Netflix.
Puede que haya sido un terrible accidente. El alcohol y la medicación no son una buena combinación. Discúlpeme, Lady Eileen. Puede que haya sido autoinfligido.
Un suicidio es imposible. Porque el Jerry que conozco no haría eso. ¡Decídselo!
Se ha estrenado esta miniserie, uh-huh, Las Siete Esferas, basada en una de las novelas menos conocidas de Agatha Christie, rodada en Ronda, en Málaga, y que ahora mismo es la serie más vista de la plataforma en España.
Mira qué bien. Pues hoy hemos invitado a la librera Marina San Martín, los oyentes la conocerán, primero porque estuvo hace poco aquí en la Ventana de los Libros, y después porque es nuestra prescriptora de libros en verano. Vale, pues esta semana publica nueva novela, se titula La doble desaparición de Abril del Pino, la firma en Salamandra, y contiene muchos guiños, muchísimos, a Agatha Christie, empezando por el nombre de su protagonista, que es la librera Agatha Caballé.
Resolver una investigación es como completar un álbum de cromos. Habría de explicarle el inspector a Agatha algún tiempo después de la segunda desaparición de Abril, pero aún no. No en aquella bulliciosa mañana de viernes, cercana a la visita de los Reyes Magos y tamizada por la lluvia, en la que desde que Berman abrió las palabras mágicas, no paró de entrar gente angustiada ante la posibilidad de no encontrar los títulos que parientes y amigos habían incluido en sus cartas. Cuando coleccionas cromos, al principio todos te sirven, todos llenan algún hueco, pero no tardan en empezar a aparecer los repetidos y cambiarlos se hace difícil. Tanto que conseguir los cromos que te faltan se convierte en un auténtico callejón sin salida. Y sin embargo, Agatha nunca hay que rendirse. Al comienzo de una investigación ocurre igual, todo lo que se descubre es valioso. No obstante, el asunto no tarda en complicarse porque se trata de acumular cuantas más versiones mejor, de abrir todos los sobres. Hay datos que se repiten sin parar, otros se contradicen, otros plantean interrogantes nuevos. Eso es lo peor. Y siempre, siempre, siempre queda un vacío. El del último cromo que se resiste.
Marina San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buena vesprada también, porque buena esta historia estrada. Discurre en Madrid y en Valencia. Oye, ¿escribir una novela de misterio como esta es también como lo del álbum de cromos? Que hay ahí esperando hasta el final para ver si se puede completar.
Pues yo creo que es una definición perfecta, porque escribir este tipo de novela, por muy preparado que lo tengas, y yo creo que siempre hay un límite, me gusta que quede un margen de no preparado, acaba convirtiéndose en un enigma para la propia autora. De hecho, yo creo que cuando, no solo por esta, sino cuando me preguntan como escritora, pienso que más que inventarme una historia, la descubro. Es verdad que hay ideas fundamentales que aparecen como fogonazos, uh-huh, para empezar las tramas o personajes, como en este caso, que la novela tiene muchos, pero poco a poco es ir desbrozando algo que yo tengo la sensación de que ya está ahí, de que realmente existe en un mundo paralelo, que en este caso es el mundo de la librería, las palabras mágicas.
Yo me lo he pasado muy bien leyendo tu novela. No es una novela negra de sangre, de víscera, de y truculencia. Bueno, no, pero también, bueno, se puede también escribir novela. No, no es el caso, ni muchísimo menos.
No, no es el caso. A mí me alegra mucho que te lo hayas pasado
bien. Me lo he pasado
ya sabes
muy bien.
Que te la dejé en la recepción de la radio porque no te quería poner en un compromiso, pero efectivamente... Eso también es importante para mí con este libro, que en realidad es mi sexta novela, pero tiene mucho de primera, porque tengo la sensación de que soy otra persona a partir de este libro.
¿Y eso? A ver.
Siempre he escrito sobre mis sombras, o sea, yo tengo novelas negras muy oscuras, con la anterior, con Las manos tan pequeñas, gané Valencia Negra, yo creo que por eso me surgió la oportunidad de publicar en una editorial como esta, como Salamandra, que ya es una editorial, pues digamos, muy fuerte, pero siempre he escrito sobre mi lado de sombra, sobre las cosas que la gente conoce menos de mí, y sin embargo aquí he salido yo, O sea, yo creo que, por ejemplo, vosotros que estáis aquí en el estudio, que me conocéis un poquito, sí, ya sí, aunque sea, o la gente que entra y sale de la librería, creo que al leer esta novela, de verdad, va a ver a la Marina que conocen, con la que se ríen, que también a veces está triste, porque como en la vida yo creo que aquí en La doble desaparición pasa todo a la vez, pero que sabe encontrar el punto de inflexión para, aunque sea, sonreír un poquito.
¿En tu librería, en Cervantes y compañía, tienes algún Berman por ahí o...?
En mi librería Cervantes y compañía no tengo algún Berman, pero muy bien visto, porque Berman está inspirado en un personaje real. Yo he trabajado en muchas librerías. Desde el año 2005 me he dedicado al sector del libro, uh-huh, y empecé vendiéndolos, que en el fondo yo creo que es una de las cosas que más me gusta hacer, hablar de libros con la gente, como hacemos aquí. Y entre el gran elenco de libreros y libreras que he conocido está Berman, que hoy en día es un muy buen amigo mío.
Berman es un personaje de la novela, exacto, para que lo sepan los oyentes que estarán ahora mismo despistados. Luego hay otros, ¿eh?
Hay otros.
Porque Pontones, en fin. Por no hablar de Tempestad, que ya descubrirán los oyentes, exacto, cuando lo oigan la novela quién es
sí,
Tempestad.
Sí, decíamos antes que la novela está llena de guiños a la ficción criminal.
Sí.
Esa es una de las razones por las que la escribí, porque yo llevo mucho tiempo reseñando novela negra y quería, pues, presentarle ese juego al lector que sea más avezado, ¿no?, que quiera ir descubriendo. Y el caso de Pontones, pues, es, digamos, que la cruz de Catarella, que todo el que haya leído Camilleri y Montalbano se acordará de este oficial de policía, torpe, con poca facilidad de palabra.
Pero muy buena voluntad.
Y Pontones, sin embargo, es un tipo hiperculto que es como yo. Si le dejas hablar, pues no para.
De todas maneras, en la novela negra, la novela policíaca, no hay cosa que funcione mejor que seguir ciertos tópicos, ¿verdad? Seguir ciertos, claro, ciertas claves, ¿no? Porque a los lectores nos gusta mucho reconocer mecanismos de la propia novela negra en cada libro y son un juego de ecos muy divertido. Yo creo que es uno de los géneros donde más se produce, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es, eso está muy bien traído, porque el gran error viene después, cuando pensamos que por tener ciertas claves tan sólidas y tan bien descritas y justificadas, va a resultarnos fácil escribir novela negra, ¿no? Todo el mundo se lanza a la piscina pensando que dominando la fórmula, pues le van a salir novelas negras, ficciones criminales maravillosas, y lo complicado es utilizar esto que dices, ¿no?, estas normas, y que salga bien.
Decías que la novela estás tú, también es muy tú, porque, por ejemplo, te hace gracia que la librera de la novela tiene un sistema métrico muy particular en el que siempre encuentra parecidos de la gente, sí, 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 a escritores. Sí, sí, sí. No sé si eso es un efecto secundario habitual en las libreras o si a ti te pasa.
La verdad es que a mí no me pasa. La novela es una mezcla de realidad y ficción, pero sí que es cierto que en esta novela he trabajado mucho los personajes y quería que tuviesen como más realidad, además de lo que íbamos a contar de la trama fundamental de la novela. Entonces llevaba unas libretas para cada uno de ellos y fui construyendo poco a poco a Agatha, y de rasgos de, pues vuelvo a lo mismo, de personas que conozco del sector, iba diciendo, esto le pasaría, esto le pasaría. Y esta era una de estas cosas, ¿no? Alguien que compara a todo el mundo con autores y autoras.
Por cierto, Berman le pregunta a Agatha en un momento dado, o Agatha Berman, no recuerdo, ¿sí?, bien ahora, si quien escribe historias terribles esconde algo terrible en su interior. Eso por alusiones, en fin, se te tiene que plantear.
Y la respuesta creo que es que no solo quien escribe cosas terribles, sino que todos escondemos cosas terribles, sí, en nuestro interior, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, yo escondo cosas terribles en mi interior, pero como cualquiera de nosotros, en mayor o menor grado. La diferencia en esta novela es que no estoy escribiendo de esas cosas, sino de mis mejores, de la parte de mí que más me gusta, que hasta ahora como que a mí misma me había interesado menos.
Oye, ¿y el Poli Castillo?
Bueno, es personajazo.
No tengo muy claro si es un pesimista, un optimista, o media docena de uno y seis del otro, ¿no?
Me estoy poniendo muy contenta porque oyéndose hablar de la novela noto que tiene vida, que eso para mí es fundamental en un libro, ¿no? Y no soy yo quien lo tiene que decir, pero escuchándose hablar de los personajes, pues me alegra ver que sí, que tienen como esa magia, esa esencia casi real, ¿no? Castillo yo quería que fuese una persona normal, si es que eso existe, que sabemos que no, ¿no? Pero una persona cotidiana, que en este caso era policía, pero que podría haber sido cirujano o charcutero.
Que su cotidianeidad consiste en convivir con el mal también, ¿no?
Exacto. Consiste en convivir con el mal, pero luego tiene en su casa unos hijos gemelos que se parecen, uh-huh, al actor Charles Laughton, una mujer a la, sí, que quiere, a su madre viuda con la que pasa las fiestas navideñas, y digamos que su parte un poco más fuera de juego, esa parte más oscura o más prohibida, él la mantiene a salvo, ¿no? La domina porque la mantiene en ese retiro donde se cruza constantemente con una mujer que no conoce.
Sí.
Pero eso también va a saltar por los aires para él.
Bueno, escribes en la novela algo, a mí me parece muy hermoso, como definición del personaje, definición sentimental del policía Castillo. Dices, a lo largo de sus casi 25 años en el cuerpo, había aprendido muchas cosas, pero una se imponía sobre el resto, la certeza de que la vulnerabilidad del ser humano podía derivar en la ternura, en el encogimiento frente al mundo, pero también en el dolor y el ansia de hacer daño. La gente olvidaba con frecuencia, o prefería no creer, que la maldad germinaba también en los más débiles. Esto es tremendo, ¿eh?
Sí,
pero muy certero, en mi opinión.
Pero yo creo que es verdad.
Pero muy certero.
Creo que, bueno, aquí voy a citar a un autor que me gusta mucho, que ya he citado en este estudio muchas veces, que es Nicola Lajoia y su libro La ciudad de los vivos.
Sí, buah.
Hablamos de él una vez. En el que dice que ha asumido siempre, o con el paso del tiempo y la madurez, la idea de que tiene que convivir con el miedo a ser una víctima, pero que lo que le da realmente miedo es la posibilidad de repente convertirse en verdugo.
¿Todos somos candidatos en
claro,
ser mala gente?
Por supuesto. Y creo que una de las razones que nos puede volver malos es que nos hagan daño a nosotros. Ahí habla Castillo de la vulnerabilidad.
Malo a la defensiva.
Exacto.
Que, claro.
Malo con excusa.
Pero malo con excusa o malo en un momento determinado de nuestras vidas, y para mí este es otro de los grandes temas de la novela, que nos va a marcar para siempre, como es la infancia. Yo creo que cuando alguien sufre en la infancia, cuando tenemos una infancia no feliz sino traumática, es muy difícil que consigamos ser personas adultas sorteando por completo este tema. No tiene por qué afectarnos convirtiéndonos en malvados, pero puede que sí. O puede que esperemos a tener el poder suficiente para tramar una venganza.
He leído me han comentado por alguna parte que alguien ha definido tu novela, La doble desaparición de Abril del Pino, como cozy crime. ¿Eso qué es? Perdón, me ignora. C-O-Z-Y.
Cero perturbación,
cozy
yo
crime.
Lo cuento aquí.
¿Qué es eso?
Pues cero, cozy crime no es ni más ni menos que lo que estaba describiendo ahora mismo el estilo de Agatha Christie. Lo que pasa es que yo creo que en la literatura, como en todas las cosas, en el siglo XXI es muy difícil hacer algo nuevo. Pero si tiene un poder la ficción criminal, es su capacidad para renovarse constantemente. Entonces, lo que en los años 20 del siglo pasado llamábamos novela de enigma, la novela de Agatha Christie, de Josephine Tay, ahora lo llamamos cozy crime, porque es esa novela que es un desafío para el lector, en lo que lo fundamental para quien está leyendo es adelantarse a la última página, sumándole más humor si cabe y haciéndola inocua en un tiempo. Hoy es un día perfecto para decir esto, donde estamos rodeados de cosas terribles, más que nunca. Yo creo que la novela negra continúa vendiéndose porque ha encontrado, entre otros, este canal. Una novela que no nos hace daño, que en realidad no deja de ser un juego y que en más de una página nos va a hacer incluso reírnos.
Pues eso era la novela negra, ¿no? Convertir la maldad, convertir el dolor, convertir el crimen en un juego intelectual. Pero fíjate, a mí me parece mucho más difícil hacer eso, lo que hacía Agatha Christie, que lo que hacen los noruegos de turno y suecos de turno, y que en la primera página ya hay dos tipos a los que les han sacado los ojos, les han atravesado con un paraguas por una oreja, en fin, les han sacado los hígados, y dices, bueno, claro, producir horror y miedo así es muy fácil, ¿no? Producirlo con humor y con a pequeñas dosis casi elegantes, ¿no?
Exacto.
Es más difícil.
Es una
en
buena
mi opinión.
Palabra, elegancia.
Entonces, novela negra es sutil.
Sí, y me gustaría, como dice Benjamín, que se pudiera definir, no lo tengo que decir yo, pero tú dices eso, no lo dices sobre mi novela, pero ojalá, elegante.
No, sí lo digo sobre tu novela.
Es cierto lo que dices,
claro,
pues
que lo
agradezco. Tú hablas de los noruegos, de los nórdicos. Yo creo que aquí hay una diferencia importante. Digamos que esa línea ahora mismo se está agotando.
Sí, yo
y
también
lo creo. Y lo que llega a nuestras librerías son novelas que reflejan ese agotamiento. Si nos fuésemos a 2008 y abriésemos, como se abrió en su momento, la primera página de Los hombres que no amaban a las mujeres, que hasta tuvo un editorial a primera página también en uno de nuestros periódicos más importantes, a toda página, perdón, ahí sí que veríamos la frescura de esa línea, de ese subgénero. Pero el turno ahora, pues es el del cozy crime.
Mira, en este sentido me hacía gracia porque hay una librera como tú, hay una escritora como tú y hay una periodista como tú, que es Tina, que es un personaje que me ha gustado mucho. Y ella dice que las novelas negras nunca le han interesado porque al ser periodista ya tenía suficiente con la realidad, ¿no? Y no necesitaba las mentiras. No sé si la realidad tiene manera, ¿no? Tenemos manera de competir con ella, la ficción.
Yo creo que es muy difícil, porque en realidad, al fin y al cabo, la ficción no es más que el resultado de barajar las piezas de la realidad, ¿no? La realidad es, al fin y al cabo, la materia prima de todas las cosas. Pero así como Tina prefiere no leerlas, porque ya tiene bastante con la realidad, pues ahí yo soy un poco diferente a ella. A mí meterme en una buena ficción, aunque sea una ficción de misterio, me ayuda a sobrellevar la realidad. Me ayuda a encontrar un refugio que siempre me es muy útil, ¿no? Pero tiene que ser bueno, o sea, tiene que ser una buena novela, porque el entretenimiento tiene que ser bueno. O sea, no vale justificar con el adjetivo de esto es entretenimiento la basura literaria.
Ya.
Esto no se puede hacer. Hay entretenimiento bueno y entretenimiento malo. Entonces, las buenas novelas de entretenimiento, que son difíciles de escribir, para mí son fundamentales.
Puedo decir que el final es muy sorprendente y que invita a pensar en que esto no acababa aquí.
Puedes decirlo sin ningún problema, vale. Aunque también vamos a decir que es verdad que el misterio de la desaparición se resuelve. El misterio de la desaparición se resuelve, que la gente no se piense que lo vamos a dejar con la boca abierta, pero sí que es verdad que no ha acabado aquí, tal vez. Bueno, tal vez. No voy a decir nada más. Hasta
y, esto
aquí puedo
ya me da, y esto ya me da un poco de vergüenza preguntarlo, pero lo voy a preguntar igual. La doble desaparición de Abril del Pino. ¿Te inspiraste en algún momento en algún personaje radiofónico?
No me inspiré en ningún personaje radiofónico.
Pino, déjame que piense.
¿Tenéis vosotros?
Javier del Pino.
Javier, no, pues no me inspiré en Javier del Pino, ¿verdad? Confieso que no.
Era ya la cuadratura del
confieso
círculo.
Confieso que no. Me hubiera gustado decir que sí, pero confieso que no. If you got the will to do it, but you lack the skills to do it good, oh, ask for help.
Aquí seguimos en la ventana de los libros. Hoy estamos presentando la última novela de Marina San Martín, La doble desaparición de Abril del Pino. Estamos con nuestro equipo habitual, con Benjamín Prado, con Emma Vallespinos, con Javier Sagarna. En un instante saludaremos a los tres finalistas de nuestro concurso Relatos en Cadena. Pero como siempre incorporamos a esta conversación a la directora del Faro, Mara Torres. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy también el Faro de alguna forma se ve afectado por la tragedia ferroviaria ocurrida anoche. Eso lo podemos comentar,
sí.
Porque los oyentes está bien hacerles cómplices de todos los movimientos que luego repercuten en la antena, ¿no?
Sí, sí, pues yo creo que estamos todos de luto. No hace falta que empiece hoy el luto a las 12 de la noche. Estamos de luto. Nosotros teníamos un tema previsto para hoy, pero estoy segura de que en cuanto empecemos a escuchar las notas de audio habrá un montón de oyentes que empaticen. Es una palabra que está sonando mucho hoy, que decíais en la ventana y también ha sonado durante todo el día, que algo que tiene que ser normal de repente lo damos como excepcional.
Claro, claro.
Eso demuestra también en qué nivel están las cosas con respecto al sentimiento. Pero sí, en general somos gente empática, solidaria, generosa ante situaciones como esta. Se está demostrando hoy cada día y solo nos queda acompañar a los afectados, está claro. Así que ya veremos en qué acaba el Faro, en qué empieza sobre todo.
Claro.
Hay que escuchar qué dicen los oyentes, llamaremos a nuestros oyentes de Huelva, de Córdoba,
claro.
A nuestros oyentes de Málaga, a los que están más habituados a estos viajes. Tengo a Antón Meana, le he dicho que me cuente cómo son estos equipos, el equipo de Huelva, el de Córdoba, el de Málaga.
Ayer jugaba en el Córdoba y el Málaga, el Málaga 0-1, por cierto. Sí, sí.
Así que bueno, esto también lo estáis diciendo durante todo el día, ¿no? La radio es la vida minuto a minuto. Y estamos con todo lo que nos pasa y se trata de acompañarnos entre todos.
Además, el Faro, es que el Faro, bueno, hace ya tantas temporadas, tantos años, habéis creado una comunidad. No es más que una tribu, ¿eh? es una comunidad lo de la gente del Faro, que cuando ocurre algo, da igual lo que sea, bueno, malo, regular, en este caso es pésimo, se establece ahí un vínculo, ¿verdad?, en doble dirección, que
bueno,
a mí me fascina.
Bueno, imagínate, a mí me pilló la noche del 11S, la noche del 11M, la noche de la Dana, me han pillado muchísimas noches haciendo programas de madrugada.
Sí.
Lo que pasa es que estaba en Valladolid, que sabéis que vivo en Valladolid fin de semana, cayó una nevada increíble.
Anda.
El sábado,
claro.
Y entonces dije, bueno, no voy a ir el domingo para evitar el hielo en la carretera, y entonces estaba a las 8 viendo las noticias, digo, ¡Ostras!
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pero sí, sí. Bueno, muy enganchada a la radio también, a todos los compañeros, a Roberto. Las noches en estos casos son durísimas, hay mucho desconcierto, todo el mundo está deseando información que llega con cuentagotas, hay que ser muy prudente. Y yo, por mi experiencia, creo que la noche después, o sea, esta noche, sí es una noche de silencio, de acompañar, de mucha pausa, de estar tranquilos, ¿no? Que es como yo creo que si hay alguien que conoce a alguien afectado, pues necesita esa pausa y esa tranquilidad.
Oye, que por cierto, me acaban de confirmar, hasta ahora el dato oficial era de 39 víctimas mortales, bueno, ya son 40, pero recuerdo que todavía están trabajando y lo que les queda, los equipos de maquinaria pesada en el lugar donde cayeron el talud, por donde se despeñaron los vagones y, bueno, los expertos creen que una vez se levanten puede aparecer algún cuerpo más, posiblemente aparezca y ya iremos actualizando la cifra. Oye, volvamos al territorio de la ventana de los libros, porque hoy estamos presentando la novela de Marina San Martín, pero hemos hablado del homenaje y los guiños a Agatha Christie. Tú, Mara, has leído mucho o poco de Agatha Christie.
No, he leído, porque además... uno de los primeros personajes históricos que hicimos fue Agatha Christie. Entonces me tocó leer...
Hace años ya de eso.
Hace años, yo creo, en la segunda temporada. Sí. Bueno, flipé con la historia de Agatha Christie, no solo con sus historias que cuentan el misterio, sino que luego ella, con un seudónimo, escribió muchísimas novelas románticas. Sí. Y entonces es una autora prolífica.
Sabía.
Sí.
No,
pero
sabía.
En plan corintellado. Y arrasó. y arrasaba. Y luego ella vivió una historia, es que esto no sé si lo habéis comentado, en su propia vida, que fue que su marido, con quien estaba casada, se fue con otra, entonces ella desapareció.
Durante 11 días, sí.
¿Lo habéis comentado?
No.
Las portadas decían, Agatha Christie está viviendo una de sus propias novelas, ¿no?, de intriga, y entonces ella apareció en un hostal, en un motel, y se registró con un nombre, que era el nombre del amante del marido.
Toma ya.
Y nunca recordó qué pasó, qué episodio era. Y entonces los expertos que analizaban la historia de esta mujer minuto a minuto llegaron a hablar de una especie de episodio en el que tú pierdes la memoria del estrés.
Amnesia, un episodio de amnesia.
Sí, pero qué casualidad que se pusiera para registrarse el nombre de la amante del marido, ¿no? Con quien tenía el marido una aventura. Y luego ya estuvo con un arqueólogo y entonces ella decía siempre, mi pareja nunca me dejará por alguien más joven.
¿Y tú, Marina, tus novelas preferidas de Agatha Christie o tu novela preferida?
Hay muchas que me gustan, pero la que más es El asesinato de Roger Ackroyd, que de hecho fue la novela que publicó justo el año que desapareció. Ella desapareció en las Navidades de 1926, un poco como empieza esta novela, ¿no? Con la escritora que desaparece. Y ahí empezaba ya a ser muy famosa, porque había publicado El asesinato de Roger Ackroyd, que no vamos a contar aquí precisamente porque es una novela de enigma y porque además tiene un juego literario que luego se ha repetido muchas veces en la literatura de intriga, pero que ella fue una de las primeras en aplicar.
Sagarna, no hagas así con la cabeza, como el perrito de los coches. Estamos en la radio, argumenta.
No, es que no se puede contar ese juego literario porque claro. te cargas la novela.
Ya.
Te cargas la novela, pero efectivamente es muy llamativo. Cuando uno llega al final de esa novela, se queda bastante sorprendido y de repente da toda una vuelta muy inesperada a través de un juego narrativo que, como dice Marina, es que no se puede contar.
¿Hay una asignatura de Agatha Christie en la Escuela de Escritores?
De Agatha Christie, no, lo que son asignaturas sobre novela negra, sobre ficción de este tipo, ¿no?, policiaca, etcétera. Tenemos dos o tres cursos que trabajan sobre el género, porque la verdad es que es una maravilla, es uno de los géneros que de verdad te permite hablar de muchísimas más cosas que un crimen. Tú tienes un crimen, estás resolviendo un crimen, y mientras tanto pasa la vida entera por allá y puedes hablar prácticamente de todo.
Y a ver, ahora habla el profesor, ¿cuáles son los fundamentos para escribir novela negra? Voy a tu clase y me dice, mira, fundamentos son este y el de más allá.
Bueno, pues lo primero, a lo mejor, elegir si vas a escribir una novela de enigma, como bien decía Marina, o una novela del mal, en la que a lo mejor el foco está puesto mucho más sobre el mal que sobre el enigma, ¿no? La introspección en el asesino, en las razones del mal, y que en el enigma en sí mismo, ¿no? Una vez que tienes esa decisión, supongamos que elegimos el enigma, pues necesitas un buen detective. Yo creo que es una de las claves, o sea, si os fijáis...
Uno, no, una.
uno o una, evidentemente. Sí, sí. Pero si os fijáis, cuando nosotros hablamos de libros, de crímenes, de tal, normalmente nos recordamos mucho más del detective que de los propios casos. Los casos, o sea, al final hay que trabajarlos muchísimo, pero son casi intercambiables. Lo que no es intercambiable nunca es el detective o la detective.
Aquí es el policía Castillo, vamos. En fin,
exactamente. Y una vez que tienes uno, tienes una serie. Como tú decías, puedes empezar a contar con ese detective casi lo que quieras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego, a partir de ahí, enredar bien la trama, la tensión dramática.
Despistar.
Preguntas en la cabeza del lector, que el lector quiera saber cosas y que las respuestas siempre sean un poco más esquivas de lo que parecía.
Sí, a mí es lo que me parece más maravilloso, ¿no? Que te hagan mirar para un lado completamente distinto a donde tienes que mirar, me parece lo más complicado de armar una novela de este tipo.
A mí una de las cosas que más me cuesta, que creo que es muy difícil y difícil de enseñar, es que tienes que llevar todos los detalles a la vez. O sea, no puedes sacarte nada de la chistera si quieres hacerlo bien.
Exacto.
Aunque tienes que sorprender a quien está leyendo, cuando llegue la sorpresa, el lector tiene que decir, es verdad, esto estaba aquí, esto estaba allá, hay que ir dejando pequeñas miguitas.
El álbum de cromos.
Exactamente.
O el puzzle.
Eso
sí,
es.
Sí.
Y quiero decir una cosa, porque habéis comentado tanto Benjamín como tú, el tema de Agatha Christie casada con un arqueólogo. Hay un libro maravilloso, no sé si lo conocéis, que se llama Ven y dime cómo vives, que Agatha Christie escribió explicando su historia de amor y cómo acompañó a su marido en sus viajes a Egipto. Sí. Ese libro es una joya, ha estado mucho tiempo descatalogado. Aquí me sale la librera que llevo dentro.
Vamos.
Está publicado por Tusquets, por si alguien quiere conocer un poco más de Agatha Christie, sí, porque esta historia que habéis comentado es maravillosa.
Bueno. Vamos con el concurso de relatos. Marina, ¿te apuntas al jurado?
Por supuesto.
Venga, vamos allá.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Recuerdo los datos fundamentales de esta semana. Primero, la frase de arranque para construir historias. Añoro ese sabor tan delicioso a perejil y ajo bien picado. Uh-huh. Esa es la frase de inicio. Y a partir de ahí hemos recibido ni más ni menos que 1.151 relatos, que es una auténtica barbaridad.
Barbaridad.
Y se han calado tres finalistas, que tienen un mérito increíble, entre los cuales habrá que elegir uno o una.
Sí, pero vamos, cualquiera de los tres puede decir que está aquí entre 1.151, que no es poco.
Yo estuve ahí. Son Ana María Abad, Miguel Ángel Viso y Nuria Rozas. Ana María Abad tiene 58 años, es de Madrid, estadística del Estado, en excedencia. O sea, trabajaba en el INE, pero está en excedencia. Ya está. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, tú participas esporádicamente, ya unos cuantos años en este concurso. Lo tenemos por aquí apuntado. Tenemos 13ª final. Has ganado 3 finales semanales, pero no has pasado el corte de la semana. Te falta llegar a la segunda fase, a la final mensual, y luego, en su caso, a la final de temporada.
Eso es.
Pero hoy puede ser, ¿por qué no? ¿Dónde está escrito que no?
A ver si hay suerte.
Oye, dos cosas, dos cuestiones. Una, Agatha Christie, y otra, teniendo aquí a una novelista que es librera, la segunda. Empiezo por la última. ¿Librería de barrio? ¿Frecuentas alguna? ¿Tienes alguna librería de preferencia?
Sí, yo vivo en Tres Cantos y aquí tenemos una librería maravillosa que cualquier cosa que necesites te lo pides y te lo trae. Y yo siempre compraba ahí los libros de texto de mis hijos y vamos, conozco a la librera y somos muy amigas.
¿Cómo se llama la librería?
Yo siempre la librería se llama Serendipias.
Serendipias.
De hecho hay dos ya porque le va muy bien y entonces tenemos dos librerías en secretos.
Y de Agatha Christie, que es lo segundo, ya que estamos en lo que estamos, ¿has leído?
Pues mira, a mí se me gusta mucho el negro, de hecho escribo mucho micro negro, pues lo mismo negro dándole un giro final de otra cosa que uno que no parece y luego le das el giro negro. Y siempre vuelvo de vez en cuando siempre me releo alguno del comisario Maigret o de Agatha Christie. Y este verano me leí precisamente Un cadáver en la biblioteca, que es de mis favoritos.
Muy bien, pues oye, que tengas muchísima suerte. Ya sabes cómo
Muchas
va esto,
gracias.
Luego leemos los relatos y ya votamos. Segundo finalista, Miguel Ángel Viso, 42 años, es de Alicante, trabaja como profesor de Geografía e Historia en Muchamel y es finalista por primera vez. Miguel Ángel, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, hola.
Oye, ¿qué tal? Si eres debutante en nuestro concurso, hay que preguntarte desde cuándo nos escribes, por curiosidad.
Pues yo creo que escribí alguna vez suelta hace 6-8 años, ya ni me acuerdo, pero así con asiduidad y que me he puesto en el empeño de hacerlo bien desde diciembre, llevo un par de meses.
Vale, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué tienes entre manos? Que siempre nos gusta saberlo.
Pues mira, el que acabo de empezar es el de La península de las casas vacías.
Ah, sí, el libro de moda.
Y
sí.
Luego, Sí, el libro de moda, sí, para ver si la moda está a la altura, ¿no? Y luego he leído, y así lo último que he leído, Hijos de la Luna, de Alejandro Monreal, también La Sociedad del Cansancio, un poco de todo, lo que me cae encima de las manos.
¿Tienes alguna librería de barrio, o no de barrio, pero algún lugar al que acudas regularmente para comprar tus libros?
80 Mundos, en Alicante, que es una librería muy famosa, que de hecho en verano... en la ventana salió porque, bueno, querían...
Iban a cerrar, ¿no?
Echarlos, eso es, para hacer pisos turísticos, y entonces se montó un poco de lío, y al final lo que hicieron es irse a donde había otra librería, Pinchón. Ahora en ese local están ellos, y bueno, la verdad que suelo comprar los libros allí y en la Casa del Libro también. Bueno, y también en el FNAC, aunque el FNAC de Alicante esta semana cierra para convertirse en un gimnasio.
Joder.
Muy, muy interesante también.
O sea, está cambiando el paisaje urbano, la vida y el mundo. Está cambiando todo. ¿Qué tal los los chavales hoy en clase? ¿Has tenido clase hoy? Sí, ¿no?
He tenido clase con ellos, sí.
Ay, que te ha bajado el tono de voz, ¿eh? Te ha bajado un poco.
Sí, se me ha bajado, ¿no? Porque con los de primero de la ESO, como tenían examen del mapa de Europa, no les he querido decir nada sobre esto para que no lo utilizasen como excusa para no trabajar. Y a los mayores de segundo de bachiller, a los que les mando un abrazo a todos, ellos sí que les he contado que tenían que estar esta tarde con la radio puesta para escuchar a su profe.
Muy bien. Pues profesor, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
La tercera finalista es Nuria Rozas, tiene 52 años. Bueno, recién cumplidos, el día 15. 52. Felicidades. Te pillamos de viaje, ¿no?
Sí.
Por eso esta mañana no te localizábamos.
Pues sí, había una escapadita.
Bueno, Nuria es de Gijón, es ama de casa y ha sido finalista un par de veces. Y una vez llegaste a final de temporada, que no sé cuándo fue ya.
Pues en el 19.
El 19, o sea, pre-pandemia, digamos, vale.
Sí, el mundo antes AP.
Muy bien, muy bien. Oye, Nuria, ayúdanos a completar una lista de librerías. ¿Tú tienes alguna así predirecta,
pues no,
de preferencia?
No os voy a poder ayudar porque a mí ya cerró.
Vaya.
Pero sí puedo deciros una de Gijón que es muy bonita, que se llama Librería Paradiso, que es un sitio muy peculiar, que os recomiendo visitar porque tenía álbumes, tenía... una estructura así como que parece muy caótica, pero yo de todo. En mi juventud se compraban las entradas y todo, pero conciertos, o sea, era un sitio muy peculiar.
Muy bien, Nuria, pues lo mismo que tus compañeros, que tengas mucha suerte. Vamos a leer los relatos y a ver qué pasa. Venga, el primero, el de Ana María Abad, se titula Tragedia Griega.
Me encanta el sabor de tus besos.
Añoro ese sabor tan delicioso a perejil y ajo bien picado que emanaba de tu boca cuando me besabas entre bastidores, justo antes de mi actuación. Por más que le juré a tu marido que se debía a los boquerones del catering y que no había nada entre nosotras, se puso como loco cuando detectó su leve rastro en mis labios durante la escena en la que yo debía besarlo a él. La crítica dice que fue la mejor interpretación de su vida. Lástima que fuera la última, debido a esa desgraciada confusión con el puñal que tenía que clavarle y que, ups, resultó no ser de atrezo.
Esto es Cosy Crime.
Exactamente. Esto es Cosy Crime. Hablábamos de Cosy Crime, pues aquí lo tenemos, ¿no? Decía también Ana María que le gustaba mucho Agatha Christie, pues también la tenemos aquí, ¿no? Con estos giros finales, esta manera de ir armando despacito la historia, vamos viendo cómo se enreda, y al final sale por un sitio que es sorprendente y sin embargo, pues es perfectamente viable.
Aquí el ups es fundamental, ¿eh? Segundo relato finalista, el de Miguel Ángel Viso, lleva por título Pajarillos Inocentes.
Añoro ese sabor tan delicioso a perejil y ajo bien picado. Mi flequillo apenas superaba la altura de la encimera. Me decía, pajarillo, acércame el trapo de la cantarera. Toma, pajarraco, aquí tienes. Por la tabla de cortar circulaban las verduras hasta quedar troceadas. Pajarillo, vamos a dar de comer a las gallinas. Le ponía nombres a todas. Dolores, angustias, fragilidad. Se sentaba en un viejo ladrillo de obra a verlas picotear. Yo me sentaba encima de él, y el sol de verano iba y venía sin relojes que lo ataran. Pajarillo, no quiero que te vayas. pajarraco, nunca miré, te lo prometo. Ojalá hubiera podido cumplir esa promesa.
Pero qué cosa tan tierna, ¿no?
Qué cosa tan tierna, ay, qué penita da, ¿no? ¿Verdad? Oh, el juego, ostras, entre el pajarillo y el pajarraco, ¿no? Que sí, están allá. Sí. Y cómo va cayendo toda una infancia encima, ¿no? Toda una infancia con ese abuelo que se entiende que es lo que debe ser, ¿no?
Pero si no recuerdo mal, es el título de una novela de Pasolini, Pajarillos y Pajarracos también.
Pues no, sí, lo sé.
Podría ser, yo ahora mismo no caigo. Pero vamos, ya digo, armándolo con el pajarillo, con el pajarraco y con esta ternura, ¿no? De la infancia, sí, de ese, que bueno, que nos trae prácticamente el olor, el sabor de perejil y ajo bien picados, ¿no? Que nos trae una infancia a través de ella. Y está muy bien armado y da muchísima pena al final, por supuesto.
Importantes son los sabores y los olores para el mapa de los recuerdos, ¿verdad?
Absolutamente.
Venga, el tercer finalista, tercera, Nuria Rozas, su relato se titula Animado. Now I'm going down.
Añoro ese sabor tan delicioso a perejil y a ajo bien picado de los guisos de mi madre. Por eso, cuando regreso a casa y está cocinando, revoloteo cerca de ella a ver si pillo algo. Disfruto apoyando la barbilla sobre su hombro para admirar cómo maneja el cuchillo. Sin embargo, ya no le gusta que le haga esas cosas. Ahora, en cuanto me acerco, se quita enseguida el delantal y le dice apenada a mi padre: ya está aquí otra vez la corriente de aire.
¡Ostras!
¡Wow! ¡Wow! Este relato sí que da la cara al final con, bueno, de repente cambia el género, cambia todo.
Totalmente.
Podemos estar viendo
totalmente
una escena familiar y estamos viendo una historia de fantasmas. Está muy bien, como decía antes Marina, preparado, ¿no? Como ha ido desde el añoro, luego de repente está el revoloteo. Es decir, hay elementos que nos están diciendo ya lo que está pasando, sí, y cuando finalmente descubrimos que es un fantasma, pues todo encaja.
Bueno, pues vaya tres relatos. Ya, son muy buenos todos. Ya lo sé. Mira, hoy voy a empezar por Mara. Venga, a ver, ¿cuál de los
tres?
Ay,
tengo dudas, ¿eh? Ya tengo bastantes dudas.
¿Quieres pensar un poco más?
No, pero me voy a quedar con Pajarillos Inocentes.
Venga, Miguel Ángel, un voto. Bueno, los primeros en votar tienen que ser los finalistas, que ya lo han hecho, pero desvelan el sentido de su voto. Ana María, ¿tú por quién has votado?
Yo por el de Animado, de Nuria.
Por el de Animados de Nuria, sí. Miguel Ángel, ¿tú por quién has votado?
Animado también.
Animado también. ¿Y tú, Nuria?
Yo el de Tragedia Griega,
por Tragedia
de Ana María.
De Ana María, muy bien. Venga, Benjamín, te toca a ti.
Ana María Abad.
Ana María, Tragedia Griega. Emma, te toca a ti.
Yo, Los Pajarillos.
Bueno, de momento tenemos un triple empate. Sí. Y ahora nos quedan dos votos, ¿no? El de Javier y el de Marina. Te voy a dejar para el final de Marina. Venga, Javier, tú.
Pues yo por Animado de Nuria Rozas.
¿Y tú, Marina?
Yo también, por el de Nuria, Animado.
Pues mira, Nuria, felicidades.
Vaya, qué guay.
Te acabas de colar en la final mensual.
¡Qué alegría!
Muy bien.
Me dais un regalo.
Miguel Ángel y... Sí, efectivamente. Miguel Ángel y Ana María, felicidades también por los relatos, de verdad, ¿eh?
Felicidades.
Muchas gracias.
Venga.
Enhorabuena.
Hasta muy pronto. A ver, Javier, deberes para la próxima semana.
Pues nada, ya está aquí otra vez la corriente de aire. Vamos a dejarla entera, la frase.
Cuidado, ¿eh?
Ya está aquí otra vez la corriente de aire.
Historias de huracanes. Veo por yo, ejemplo, ahí,
hombre,
por ejemplo.
Pues, no, es un poquito más que una corriente de aire, un huracán, no, si no quedamos bien, ¿eh?
Pero por algo se empieza. Por algo se empieza.
Bueno, hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Hoy estamos recomendando en La Ventana de los Libros La doble desaparición de Abril del Pino, de Marina San Martín, pero Benjamín Prado, que es insaciable, propone más.
Bueno, os voy a recomendar dos y ojo que a las segundas voy a hacer trabajar un poco, ¿eh? Bueno, Autobiografía de mis perros, de Santa Petrignani, es editorial nórdica, es una escritora, es una periodista, Marina hace que así,
¿sí?
Muy interesante, y aquí cuenta la historia de su vida a través de cuatro de los perros que ha tenido en su vida, lo que le lleva a reflexiones sobre la amistad, sobre la propia literatura, sobre momentos de su vida y sobre cómo al final los animales también confortan, ilustran y guardan el recuerdo de los lugares bonitos. Así que esa es mi primera recomendación.
Y miran mal, porque la tempestad mira mal.
Y la segunda, Francino, tiene algo que ver con algo que acabas de decir tú.
A ver.
Mira, os voy a hacer una petición. Recordad algún sabor, algún tacto, algún olor que os recuerde a una persona concreta. Por ejemplo, yo voy a empezar yo. Yo cada vez que huelo talco me acuerdo de mi abuela.
¿Talco, has dicho?
Talco. Bueno. Julian Barnes ha publicado Despedidas en la editorial Anagrama. Cuenta una historia muy curiosa sobre la IAM, que es los recuerdos autobiográficos no intencionados. Pone como ejemplo la magdalena de Proust, ¿no? Cuando Proust pide un té, una magdalena, y al mojar esa magdalena, el sabor de esa magdalena desencadena una reflexión de 150 y tantas páginas sobre un lugar, ¿no? Pero también habla de eso, de cómo la memoria está hecha de cosas que recuerdan a otras cosas, ¿no? Y él recuerda, por ejemplo, cómo recuerda a una abuela suya y la manera de cocinar cuando toca algo de seda, ¿no? ¿A vosotros os pasa con algo?
El olor de repollo, la cocina de la Salle.
¿Y tú, Mara?
Estaba pensando en la ropa de mi abuela, que tenía esta especie de batín, que no es batín, son vestidos, pero que tienen un tacto muy particular, el tejido de los vestidos de abuelas. Sí, sí.
Los caramelos de violeta, mi abuela también. Es que se ven a violeta.
Yo el olor a chocolate, que en Valencia se dice chocolate hecho, cuando mi abuela lo hacía, lo diluía, y ese olor del chocolate fundido me recuerda a ella.
¿Y tú,
a mi yaya?
Yo la casa, de cuando era pequeña, el olor.
Yo no os he preguntado por abuelas, pero bueno, habéis reconocido.
Es curioso.
Y otra cosa que decía Julian Barnes es que hace una serie de análisis sobre la mente humana. ¿Tú sabías que las personas tenemos de media 70.000 pensamientos cada día?
¿Todos?
¿Todos? De media. Ah. Se me ocurre un par de ellos que tendrán 7, pero vamos, no quiero volver a la actualidad política.
No quiero volver a la actualidad política.
80.000, ¿no? De golpe.
No.
Bueno, un libro muy interesante, Despedidas, que además dentro tiene una novela sobre una historia de unos amigos suyos de juventud que se juntaron, bueno, en fin.
Gran final de la ventana de los libros. ¡Hala! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.